Es La Mañana de Federico. Es Radio.
De la mañana, aquí en Es Radio. Estos libros que ven aquí es para ilustrar a toda la colección de imbéciles y de canallas dispuestos a babear ante el tirano chino, el dictador comunista Xi Jinping. Hoy le dan la llave de oro de Madrid, los mismos que quieren sacar de su tumba a Franco, que es un vegetariano pacifista al lado de este carnívoro, de este canalla, de este caníbal de seres humanos, del régimen dictatorial más atroz de la Tierra, que tiene esclavizados a 1.500 millones de personas, que no son personas. Para los rojos españoles, los que están bajo un régimen comunista son gente feliz en transición. ¿En transición a qué? Transición o al campo de concentración o a hacerse ricos robando, como ellos aquí y como estos allí. Pero bueno, hablaremos después. De momento, en el tiempo, lo que podemos decirles es que es un día bastante tranquilo, salvo el viento en Galicia, que sigue siendo peligroso. Han vuelto a, oficialmente a imponer la alerta naranja. Y a lo largo de la semana, a lo mejor pueden volver otra vez los vientos fuertes, pero no hay lluvias, no hay nieves. Más o menos las temperaturas se mantienen muy parecidas a ayer. 3 grados tenemos ahora en Madrid, nos iremos a unos 12 grados, la máxima de nuevo 24 en Santa Cruz de Tenerife y la mínima de Nuevo León 1 bajo cero. Bien, ayer asistimos a uno de esos momentos estupendos en los que la maldición de Franco Camón sigue tocando a los profanadores de tumbas. Aún no han tocado la fosa, que el día que la abran va a ser como el final del Arca Perdida. O sea, se va a desatar una especie de tempestad celestial e infernal que se llevará a todos, por delante. Pero por de pronto ya la mitad del Consejo de Ministros y el presidente ya han sido alcanzados por la maldición de Franco Camón. Uno de los más fatuos, bueno, sin duda el más soberbio, el más fatuo. Claro, es que ¿cómo no va a ser Fato Borrell, que tiene 3 carreras al lado de Adriana Lastra, que a duras penas tiene el bachillerato? Es que es doctor de verdad y es catedrático de matemáticas. Y claro, el doctor Cunfraude, que le tuvieron que hacer la tesis y se le hicieron unos negros, unos de los hombres de color, pues era además profesor del tribunal que le dio el sobresaliente cum laude cum fraude. Pues claro, ni él ni los negros revisaron la tesis y nadie la leyó, se la regalaron, y tras robar ese título, pues claro, Borrell presume, dice, vamos a ver, aquí, observa a mi alrededor, todos son idiotas, todos son lerdos y tal, pero le pierde la vanidad. Lo que siempre ha tenido Borrell es una mezcla de soberbia y vanidad. ¿Y ayer qué le pasó? Pues que conocimos algo que veníamos diciendo desde hace tiempo, pero faltaba que la maldición de Franco Camón se manifestara de la manera más cruel para un ministro, que es en el BOE. De pronto aparece una multa en el BOE, que es obligatorio. Claro, ya nadie lee el BOE, como no sale papel, pero sí hay gente que lo ve. Entra en la red y ahí aparece el BOE. Multa a Borrell por información privilegiada que favorecía a su primera mujer, a ver si se casaba con la segunda. Por tanto, no es verdad que haya favorecido a su actual señora, con la que se casó este verano, sino a la señora anterior, no sé si era belga o francesa, en fin, cuando supo como consejero de Abengoa que iban a caer las acciones. ¿Y quién le dio la información? ¿Quién le dijo, Pepe, que esto se va a freír espárragos y mañana se hundirán las acciones? Si tienes, no sé, una madre, algo, un amigo, una amiga, un amigue, diles que mañana esto se va a quedar en la décima parte. O sea, si tienen ahí sus ahorros, tú verás. Y él estaba en el plan contencioso, típica situación de divorcio, en que quieres quedar bien con la otra y tal, y le había convencido de que comprara Abengoa. Él era consejero. Abengoa es básicamente una sociedad dedicada a la estafa de los ciudadanos con cargo a lo que llaman energías alternativas. Energías alternativas significa básicamente que todos pagamos los experimentos con las cosas que hacen quedar guay, no bien, guay, a los políticos. Que si el motor de agua, que si la energía solar que, como hemos visto en Extremadura, hacían huertos solares que ni los enchufaban. Toda la energía en España, toda, la que sea por molinillos, hidroeléctricas, carbón, etcétera, toda va a un contenedor, digamos, y desde ahí se reparte, de manera que eso de que son fuentes alternativas, de alternativas, nada. Eso es mentira. Mentira total. O sea, cuando usted da molinillos estropeando los alcores de Castilla o de Aragón, que sepan que esa energía va al mismo sitio que las nucleares. Va a un contenedor central y desde ahí se reparte. ¿Por qué? Porque es así. Es así como se puede graduar el flujo regular de energía. No se puede estar al albur de que haya viento o no haya viento. O haya sol o no haya sol. Se almacena todo a la vez. Por lo tanto, eso de las energías alternativas, ja, ja y ja. ¿Cuál es la diferencia entre la energía nuclear y la solar? Pues que una cuesta 10 veces más que la otra. Y Abengoa, básicamente, lo que tenía era un mecanismo de extracción de dinero del contribuyente a través de esas cosas alternativas. Tenía una división de tecnología punta interesante, pero que se lo paguen ellos. A mí la gente que quiere tener energía alternativa, que se la pague. Yo quiero energía nuclear barata. La compramos cara en Francia. ¿Por qué no tenemos que...? La compramos en Francia. Y si hay peligro nuclear, primero, no hay ningún peligro nuclear. Tiene más peligro nuclear el carbón que la energía nuclear. Pero en todo caso, de haberlo en Francia, corremos el mismo peligro en Lyon que en Huesca. O sea, que, ay, es que aquí estamos libres de energía nuclear. ¿Libres? Pues estamos comprando la energía nuclear de Francia al doble de lo que cuesta aquí. Y además, en el recibo de la luz, cuando ustedes lo ven, pues ustedes reciben un 60% de multa que le ponen los políticos. Porque todos esos inventos de vamos a hacer ahora el motor de agua, el motor sin motor, las desaladoras de la señora Narbona, los molinillos, las cosas hidroaviónico, solárico, profundo, lo que sea, sacar energía de la hierba, cualquier cosa que se les ocurra. Que seguro que hay fórmulas nuevas. Todo eso está en el recibo de la luz. En el recibo de la luz como tal es el 40%. El resto son impuestos de los políticos a cuenta de la energía. Abengoa. ¿Y qué hacía Abengoa? Con la familia Benjumea al aparato, los riquísimos de Sevilla, los ricos de toda la vida, tercera generación inútil, como suele pasar. Pues lo que hacían era ir contratando consejeros de los gobiernos que había, del PP o del PSOE. Entraba el PP, salía uno del PSOE y entraba uno del PP. Siempre conservaban uno del otro para que hiciera de puente. Miren ustedes, ¿y estos son los únicos? No, son los únicos que lo tenían en una empresa de Pitimini. Grandes soldazos, sueldazos enormes y además información privilegiada, porque al cotizar en bolsa esto te permitía jugar a la bolsa y ganar dinero. Y a Borrell lo han pillado. Y eso en cualquier sitio sería dimisión y proceso, procesamiento. ¿Qué va a pasar aquí? No pueden procesarlo. ¿Por qué? Porque tenían que meter en la cárcel al presidente del gobierno, a la ministra de Justicia, a la ministra de Educación y portavoz del gobierno, igual que saliera un montón y celá, al astronauta Pedro Duque, a la secretaria de Estado de Deporte. Si es que llevan 6 ministros y el presidente. Y una secretaria de Estado 2, y el que le dio la información a Borrell es otro secretario de Estado, creo que de Industria, directamente. Dice, vamos a ver, es que no hay nadie en este gobierno que haya cumplido la ley. Pues prácticamente no, porque conforme los vamos conociendo, los conocemos ya en actividades delictivas. O sea, hoy tendría que dimitir ellos por decoro, o obligados por la Guardia Civil, el ministro de Asuntos Exteriores y el secretario de Estado de Industria o algo así, que es el que le dio la información. Y ahí está. Y lo dimitirán. ¿Pero cómo va a dimitir este por información privilegiada? ¿Qué más información privilegiada que un negro te haga la tesis doctoral y robes el título? Sin leer siquiera la tesis. Bueno, pues ayer el marqués de Villatinaja, que está de vuelta a sus obligaciones dictatoriales, a él le gustará mucho Xi Jinping. Es el futuro que él desea. Es que sus hijos sean millonarios y que reinen sin ley sobre un país empobrecido. Se jorobe el país. Pero ayer el marqués de Villatinaja pues dijo a por Borrell. ¿Por qué? Porque es un obstáculo pequeño, en el camino del apaño con los presos políticos, que dicen ellos, es decir, los políticos presos separatistas catalanes, que hay que juzgar ahora. Y aunque ya se ha arrastrado por el suelo muchas veces Borrell, a ver si deja de arrastrarse y tenemos algún problema. Así que a por él.
Otro ministro más del gabinete Sánchez es señalado por un escándalo. En esta ocasión se trata de Borrell, que tendrá que pagar 30.000 euros de multa por el uso de información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa. La operación se produjo un día antes de que la empresa entrara en preconcurso de acreedores y se desplomara en bolsa. Borrell era consejero. La Comisión Nacional del Mercado de Valores sanciona al ministro con una infracción considerada muy grave y que este ya justificó responsabilizando a su exmujer de la venta. El gobierno resta importancia al asunto y su principal socio Podemos pide su dimisión. PP y Ciudadanos reclaman ya explicaciones. Vamos a escuchar a Carmen Calvo, a Pablo Echenique, Inés Arrimadas y Pablo Casado.
Se conoce formalmente la multa, pero es que no hay ninguna novedad, es que no ha habido nada nuevo ni nada diferente de lo que él dijo hace ya bastantes días.
Pensamos que el señor Borrell pues es una persona con mucha formación, con una trayectoria política muy importante y que debería saber lo que tiene que hacer. Entendemos que lo lógico sería que la decisión surja de él y que dé ejemplo.
Porque no podemos estar otra vez ante un ministro de España con problemas, con sanciones, con multas por no hacer bien las cosas.
Nosotros lo que tenemos que decir es que el señor Borrell está deslegitimado para seguir en el gobierno de España y tiene que acudir inmediatamente al Congreso de los Diputados a dar explicaciones de este caso. El mismo baremo de exigencia que ponía Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición, que se lo aplique a su ministro.
Bien, y el astronauta. El astronauta y la Marisú. Porque la de Hacienda también debería dimitir, hay que añadirle a la maldición de Franco Camón, porque le han pillado haciéndole un monedero, que es lo que le hizo Montoro cuando el PP protegía a Podemos. Porque Podemos, aparte del mérito dudoso de su gentecilla y de La Sexta, que es la que realmente ha sido el partido, es La Sexta, se llama Podemos, pero es La Sexta, pero obtuvo la protección del Partido Popular, del gobierno, sobre todo del trío Calaveras, de Mariano, Soraya y Montoro. Montoro avisó a Monedero de que, hombre, que es que no has pagado aquí medio millón de dólares que has trincado en Venezuela, no has pagado impuestos, y entonces, claro, esto tendría que ser una multa, ponte al día y así no te tengo que multar. Exactamente clavado. Es lo que le han hecho la Marisú a Pedro Duque. Oye, vete de España porque te va a llegar la citación. Y dile a tus abogados que se pongan al día y te hacemos un monedero. Y se lo han hecho. Es decir, que tendría que dimitir el astronauta y la telenauta del sur. La otra de las puntillas, que yo no sé, parece que acaban de levantarse de una juerga. Cuando no es Carmen Calvo, es esta. Pero que esas puntillas no se llevan ya ni en privado. Como el pelo frito, o sea, yo veo a Marisú y me parece una alucinación de los años 70, o sea, vuelve de Wyoming, o sea, esto es terrible, porque siempre están los mismos.
OK Diario publica hoy que Pedro Duque ha evitado una sanción fiscal de 72.000 euros gracias a un trato de favor con Hacienda. Según desvela el diario en la red, gracias a la actuación del fisco, el ministro de Universidades pudo escapar de la inspección y de la sanción antes de que esta fuese notificada. De este modo, Hacienda cortó el proceso sancionador al comprobar que se había producido una regularización voluntaria. El mismo proceso se siguió con Juan Carlos Monedero. El ministro evitaba entrar de nuevo en el asunto.
El ministro no se... declaraciones. Pues estamos en periodo muy complicado.
Si empiezo a hablar, luego lo mismo digo algo que no toca ahora en esta semana, pero bueno.
¿Qué se llegó algo? ¡Jo! Este es el astronauta. Pues hombre, yo creo que en órbita estaba mejor, pero aquí la culpable es la Marisú. La otra de las puntillas que sale, que parece un anuncio de Titanic. Nos salen las ruedas de prensa, la Calviño, que es como la azafata que se quedó así de bibelot. La Calvo, que no quiero contar, o sea, baja del retrato de la familia de Carlos IV, donde representa a la reina, viaja así y tal. Y luego la otra, que parece diciendo, a ver, a mí la caseta. Parece Soraya cuando entraba en la caseta de Sevilla diciendo, a mí la legión. Tremenda. Pero el problema es de Hacienda. O sea, ¿qué es esto de los tratos de favor? Hacienda debería estar prohibida y procesada, porque como tal organización es una cosa repugnante. Trata a la gente como esclavos en un país comunista, como siervos de Xi Jinping. O sea, no se respeta ningún derecho, ni cívico, ni humano, ni decente, ni nada. O sea, el comportamiento de los inspectores de Hacienda con los ciudadanos es peor que el de una dictadura, no digo comunista, pero desde luego mucho peor que la dictadura franquista. No tienes derecho a nada. Te roban lo que les da la gana. Cada año se suben los inputs, que dicen ellos, inputs, según les viene. Y trincan según te atracan. Eso es así. Y luego encima hay una banda que son de Podemos, que piensan que todo lo que se gana es ilegal, excepto lo que ganan ellos, claro. O sea, Hacienda es un área sin ley en España. Y todo el mundo tiene tal terror. Por cierto, el que inventó fue Borrell con Lola Flores. El terror generalizado. Escarmentó debía 60 millones después de 40 años trabajando como una loca en todo el mundo. Lola Flores, 60 millones de pesetas. La tuvieron durante 3 meses abriendo los televieros en el banquillo. Solamente uno de los amigos de Borrell, solamente en uno de los sobornos, un piso en Andorra, era ya el triple de lo que debía por 40 años Lola Flores. Por supuesto, los amigos de Borrell, ni Borrell, que cobraban, la agencia tributaria que dirigía Magdalena Álvarez en Barcelona, cobraban en pisos de Núñez y Navarro, cobraban en pisos. Ninguno ha ido a la cárcel. Es como los jueces en España, ninguno ha sido tocado por el narcotráfico. O sea, ninguno, no hay, es una cosa asombrosa. Ni un inspector de Hacienda ha sido nunca corrupto. Vivimos en un mundo maravilloso, fantástico. Ni la China comunista. Es un mundo ideal. O sea, no hay ningún juez corrupto, no hay ningún inspector de Hacienda corrupto. Es extraordinario. Pero vamos a entender. Ah, y el ministro, que si hablo, la estropeo. Parece campechano, parece un sobrino de campechano en horas bajas. Bueno. Pero Casado, ventajas que tiene Vox, ya ha introducido el asunto fundamental en España que hemos dicho toda la vida. El problema en España es la libertad lingüística. Los españoles no tenemos libertad para poder estudiar en español en España. Esto solo pasa aquí. Igual que no hay ningún juez corrupto y ningún inspector de Hacienda corrupto. Es una cosa, solo pasa aquí. Pero no puede seguir pasando porque el resultado es el descuajeringamiento total del Estado y de la nación. Y Casado, pues hombre, viendo cómo le va a Abascal y viendo a la Nocilla hablándole al oído a la vaca, dice, chico, aquí hay que hacer de la necesidad virtud.
Sí, Pablo Casado está centrando su estrategia en abordar la necesidad de una recentralización de las competencias de sanidad, de educación y también de prisiones. Un discurso enfocado en captar el voto descontento de Ciudadanos y de Vox que genera incertidumbre entre los varones regionales. Según Libertad Digital, algunos cargos insisten en privado en la necesidad de no descuidar el centro. Hace unas semanas, Alfonso Alonso manifestaba su temor a que se le sitúe en la extrema derecha. El único que se ha pronunciado en público hasta el momento es Juan Vicente Herrera. Tras reunirse en Moncloa con Sánchez, discrepaba de Casado.
Que nosotros cuando gobernemos vamos a recuperar las competencias en administraciones penitenciarias de Cataluña al Estado. Los sistemas penitenciarios a la carta solo suceden en los narcoestados o en las dictaduras. En las democracias consolidadas europeas no hay presos de primera o de segunda.
Mire, yo soy un perro viejo autonómico. Por lo tanto, aunque yo me tenga que ir con una cierta desazón, No seré yo quien predique en mi organización política, en mi partido político, la recentralización de España. Yo soy partidario, profundamente partidario, del modelo autonómico.
O sea, usted es partidario de que no hay, tengas que tener una tarjeta sanitaria en Segovia, otra en Madrid, otra en La Rioja y otra en Santander, ¿no? Usted lo que es un cara dura. Cada vez que ha habido una renovación en el Partido Popular, pues se ha puesto de perfil, porque usted no es que sea perro viejo, usted es un viejo que aperrea la condición política. Lleva yéndose desde que lo conozco. Lo conocí yéndose. Y sigue yéndose. Ahí está. Usted no es nada. Usted es el que gestiona lo que una vez creó Aznar. Usted no ha hecho nada. ¿Y qué quiere? Seguir haciendo nada. La viva imagen de Rajoy. Es Rajoy en calvo. Bueno, no del todo, pero en fin. Pero la clave es, ¿quiere hacer esto? Hay que empezar por Galicia. Porque claro, en Castilla no tiene un problema lingüístico. Y aparte tienen los mejores maestros de España desde hace 40 años. Que esto no lo ha hecho el perro viejo, ¿eh? Estos son los maestros nacionales de toda la vida. Bueno, pues, ¿qué dice Feijóo?
Alberto Núñez Feijóo aún no se ha pronunciado, pero desde la Junta confirman a nuestro diario que Casado no les había trasladado ningún detalle de este plan. Hace unas semanas, el presidente gallego sí se mostró contrario a recentralizar competencias, igual que Garrido, que afirmaba que la gestión autónoma de la educación es positiva. Juanma Moreno aclara que Casado se refiere a la gestión de contenidos y no a la devolución de competencias.
Bien, libros recomendados, rápidamente. Luego a las 8 hablo un poco más despacio. Esto es un, no sé si son de 10 o 12. Lo fundamental, para los que quieran saber el monstruo que ha creado la China comunista que gestiona Xi Jinping, que es Mao Zedong, Mao Zedong, que es como lo dicen ellos, Mao Zedong. Bueno, lo verán, Zedong es Zedong. A ver, Zedong. Bien, hace años, Yun Chung hizo una novela que se llama Cisnes Salvajes, que es la historia de tres generaciones de mujeres. Como Ayanta Bani en el Premio Planeta, pues tres generaciones de mujeres, que es una cosa que es tradicional, pero que han vivido desde la aristocracia del Partido Comunista todo lo que fue la Revolución Cultural, las masacres de Mao, su padre, ella, de niña, es decir, contándolo muy bien porque es una maravillosa narradora. Se casó con un experto soviético, que es John Halliday, nada que ver con Johnny. Y escribieron este libro con Mao, La historia desconocida, que es una autopsia del monstruo. Para los que quieran así, como dicen, una cosa balanceada. Balanceada quiere decir que ponen el bien y el mal más o menos al mismo nivel y evitan los detalles sangrientos y siniestros. El libro que mejor cuenta las masacres sistemáticas de Mao, Mao como asesino de masas desde el principio de su carrera política, mucho antes que Stalin. La masacre de Futian, que empezó cargándose a 10.000 comunistas, la primera fue de Mao. Otra biografía seria, clásica, muy buena, es la de Philip Short. Y luego este es el libro de su médico personal durante tres décadas, contando todas las miserias de esa basura. Bueno, pero los que quieran invertir en China tienen que leer ese libro que está ahí delante, que se llama Le Bluff Chinois. O sea, es que no está traducido al español, que es el bluff chino, de Thierry Bolton, unos grandes historiadores del comunismo, extraordinario. Ahí se ve cómo palma la gente que mete dinero en China, igual que los que van a Cuba. Yo me alegro horrores. La construcción de China como la dictadura perfecta está en este libro, The Perfect Dictatorship, que es un libro recentísimo, esto en inglés, porque el francés ya sé que está echado a perder en la vida española. Los que quieran comprobar la corrupción desde Deng Xiaoping, es el libro que se llama Les Fils de Prince, los hijos de príncipes, que son los hijos de los jerarcas comunistas, que desde Deng Xiaoping se han quedado con todo. Para conocer las vidas particulares, familiares, etc., el libro de Domenac, Mao, sacó ese complot, Mao, su corte y los complots, que es alucinante. El gran libro sobre la hambruna, el mayor genocidio perpetrado en la historia de la humanidad, La gran hambruna de Mao, está traducido al español, es de Frank Dicotter en Acantilado. Una novela excelente sobre la masacre de Tiananmen vivida en primera persona es la de Diane Wei Lang, que además es una excelente escritora de novelas policíacas. En España se ha traducido, se llama La trilogía de Pekín. Sobre los 1.000 campos de concentración que hay ahora en el gulag chino, que se llama Laogai, está el archipiel Oublié, también de Domenac. Y para los que vean cómo se lava el cerebro, ese que está en primer lugar, la República de Amnesia, que es cómo se lava el cerebro hasta el punto que la gente ya no sabe lo que pasó a los 2.000, 3.000, 5.000, ni se sabe, personas que masacró en Xi Jinping en Tiananmen porque pedían democracia. Y a los que quieran adentrarse en la mente del que prohíbe a Winnie the Pooh, pues pueden ver la mejor obra, la más conocida, de la luminaria, ascendido a luminaria, Xi Jinping, que es esta sobre la gobernanza que dicen ahora los gallardones, y que es igual, como ven, que las ediciones que se hacían de Mao Zedong. Ese folletito, no voy a traer las obras completas de Mao Zedong, porque además la mitad no las escribió él. Pero este es una mezcla basurienta entre Stalin y Paulo Coelho. Ahora, allí no se mueve ni San Pedro, hasta Winnie the Pooh está en la cárcel. Seguimos.
Nos subimos al tren de la noche. Ah,
bueno, bueno, menudo
sí,
tren, hemos
cargado,
cogido,
sí, sí.
Hemos cogido lleno de libros.
Aprovecha los diversos descuentos de Renfe para viajar en familia. El billete es gratis para menores de 4 años que no ocupen asiento y tiene una reducción del 40% hasta los 14 años con la tarifa niño. Además, puedes beneficiarte del descuento de familia numerosa y el que se aplica a los titulares de la tarjeta dorada o el carné joven. Información y venta en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana, es radio.
Bueno, la que hoy condecora al genocida, del régimen genocida de Pekín, Carmena, ¿cuánto falta para que sea esto el apocalipsis que dicen?
Pues un día y 16 horas para la aplicación de Madrid Central.
De mi vida. Así que, que nadie sabe lo que es. Eso es comunismo, no se sabe lo que es, pero es malo.
O sea, sí. Hoy sí que podrá circular Xi Jinping por el centro de Madrid.
A este, si hace falta, le borran las calles, lo que haga falta.
A que le den las llaves de la ciudad. De momento hay tráfico denso en la Gran Vía, en la Ronda de Atocha, en el Paseo del Prado, en Alberto Aguilera, en Sagasta y en Génova. Problemas por las obras en varias calles del barrio de la Latina, principalmente en la carrera de San Francisco y en la calle de los Estudios, también en el entorno de la Plaza de Canalejas. Vamos a saber cómo se circula por el resto del país. DGT, María Herrero, buenos días.
Buenos días. A esta hora, complicaciones sobre todo en la entrada a Madrid, por la 2 desde Alcalá hasta San Fernando, también por la 4 en Pinto y Butarque, por la 42 en Parla, Fuenlabra de Getafe, también por la 5 en Alcorcón y Campamento, por la 6 ya desde Las Roces hasta el plantío y por la M607 en Colmenar Viejo y en Barcelona. Complicaciones en la 2 en Payecha hacia el Nudo Llobregat. También problemas en la Nacional 2 en Calella, sentido Mataró, y en Girona en la P7. Retenciones en la Junquera, sentido Francia. Además, en Toledo hay tráfico intenso desde Illescas por la 42 dirección Madrid. Empezamos a ver ya también complicaciones en las entradas habituales a Sevilla por la 49 en Camas y en San Juan de Aznalfarache. También problemas en la Coruña. Se ha cortado un carril del AC840 entra Sanquelos por desprendimientos, y en Huesca todavía es necesario el uso de cadenas por la nieve en la 136 en Formigal, también en Salamanca por el hielo, en la DSA 180 en La Hoya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Hoy en La Prensa Española, la llamada conservadora, lo que conservan es la costumbre servil de arrodillarse ante cualquier tirano que les promete dinero. A veces les da algo. Pero en general, el dinero de China es el que te prometen. El que sacas, el que no lo sacas. Pero bueno, reparten, y tal y como está la prensa, es verdaderamente, bueno, incalificable lo que está haciendo el ABC, no digamos ya La Vanguardia, que nació para arrodillarse. Es de vergüenza. O sea, lo de los medios de comunicación en España con Xi Jinping es de vergüenza. Pero bueno, hoy le van a dar todo claso, va a ser halagado por el, por supuesto, Falconetti, que de mayor querría ser Xi y tener todos los Falcon a su servicio. Y además que Begoña cantara, como la señora de Chi, que canta todas las navidades, canta, hace gorgoritos en la televisión. Y es muy famosa porque hace gorgoritos en televisión. Y cuidado con no sacarla en televisión, porque es de Chi. Todo es de Chi. Las sex shops son de Chi. Este verano una actriz porno japonesa fue a inaugurar una tienda un sex shop gigantesco, como todo en China, en Shanghái. Y entonces se vistió de pionera, de jovencita y tal, pues como las que se visten de, con la faldita escocesa, esa cosa británica, que les gusta mucho también a los japoneses, ir de colegial, aunque tengan 44 años. Bien, gusta a los japoneses, a las japonesas y en general gusta el personal. Bueno, pues va de pionera, porque claro, los uniformes ahí son de jóvenes del Partido Comunista. Amigo mío, la detuvieron, detuvieron a toda la sex shop. La sex shop, como todos los negocios de China, son del partido, y emitió un comunicado a la sex shop de Shanghái diciendo que la lucha contra la pornografía del Partido Comunista Chino era una tarea absolutamente imposible de abandonar. Repito, la sex shop, ¿eh? O sea, una cadena de sex shop en China. Imagínense los chinos, que siempre el sexo les ha gustado una barbaridad, como a todos los humanos, pero mucho más. O sea, ilustraciones de hace 3.000 años están los chinos ahí, en lo mismo de siempre, ya se sabe. Bueno, la japonesa pudo salir de China de pionera, tapada con una manta o algo, y no, juró no volver a pisar China en los días de su vida, y se puso pantalón largo. Pero volvió a emitir otro comunicado diciendo que la línea del Partido Comunista de lucha contra la pornografía iba a seguir siendo estrictamente en la boutique Mao Shek In, o sea, como se llame. Y hace 2 semanas condenaron a 14 años de cárcel a una chica porque había colgado en internet una novela mediocre, erótica, de asunto homosexual. La homosexualidad, como en Cuba, con el Che Guevara, está prohibida en China. Y ustedes, es que no hay, hombre, como en todas partes. Y está prohibida. De esto no habla ni el ABC, ni La Vanguardia, ni todo esto. Y, por supuesto, no sé el colectivo LGTBIHIJKLMNA. No sé qué hablan. Está, va, los mandan a campos de concentración. Pero es comunista. Así que venga llaves y venga cerraduras.
Xi Jinping va a ser recibido hoy por el presidente del gobierno y a recibir las llaves de la ciudad de Madrid de manos de Manuela Carmena. Mientras, la Comisión Ejecutiva del Congreso de Estados Unidos asegura que en China se ha encarcelado a más de 9.000 personas por ser contrarias al régimen comunista entre los años 1981 y 2018. A esto se suma la denuncia realizada por cientos de académicos por la detención masiva de personas en los campos de internamiento y los ataques constantes al Tíbet que han provocado que 128.000 personas vivan en el exilio.
Por supuesto, los 9.000 debe ser de un campo. Estos son los datos oficiales que muestra que Estados Unidos también está como el ABC, dispuesto a hacerse rico con lo que nunca se hacen ricos, porque esto está inventado para que sean ricos los comunistas chinos, no el resto de la humanidad. O sea, los negocios en China los hacen los comunistas chinos. Los que van allí pueden hacer dinero allí, pero negocios no, porque la propiedad, al final, todo depende del partido. Pero lo esencial, a ver, todos estos que tanto protestan contra Trump. Trump es un miserable que cuando estaba muriéndose Liu Xiaobo, se acababa de morir, yo lo cuento en mi libro En memoria del comunismo, fue allí, fue agasajado por unos 100.000 millones de niños chinos agitando "We love you, we love you". Lo que le digan es que si no, no almuerzan ese día, a ver. Ay, estoy conmovido, decía este idiota que no se conmueve por nada. ¿Qué? Pues que creyó que iba a hacer un negocio. ¿Saben qué negocio hizo? Ninguno. Todos los negocios del viaje de Trump a China, ¿qué fueron? Salir en televisión diciendo que estaba por el diálogo. Negocios, ni uno. No hay negocio en China. Como no hay negocio en Cuba. Ahí hay dinero. Pero como hay dinero en el narcotráfico. Es una empresa delictiva. Y además genocida. Hay unos 1.000 campos de concentración en el Lao Gai, en China. No se sabe. No se sabe los cientos de miles o millones que están allí. No se sabe. Y no se sabrá nunca. Cuando fusilan a un tío, le hacen pagar la bala a la familia. Esa es China. Este es el hombre al que alaban. Oye, el ABC, La Vanguardia, el presidente del gobierno, la alcaldesa de Madrid y su puñetera madre. Los chinos no son humanos, son chinos. Igual que los cubanos en el tercer mundo, pues una buena dictadura comunista, pues bien, ¿no? En fin, mientras en Andalucía pues todo sigue igual.
Ni la corrupción, que desaparece del programa electoral del PSOE, ni el desempleo, ni los índices económicos. Tampoco el informe PISA de educación. Vox y su entrada en el Parlamento andaluz entra en la campaña. Las encuestas más optimistas se sitúan cerca del grupo parlamentario ante la preocupación del resto de los partidos, mientras los líderes de PP y Ciudadanos, Casado y Rivera, no descartan el pacto para desalojar a Susana Díaz de la Junta. Sus candidatos no dudan en calificar a la formación de extrema derecha. Díaz daba un paso más y acusaba a Vox de justificar la violencia contra la mujer. El partido se ha querellado contra él.
No son capaces de comprometerse a no apoyarse en los votos de la extrema derecha, de un partido ultraderecha, xenófobo, racista, que justifica la violencia ante las mujeres. Si no niegan esos apoyos, es evidente el por qué no lo niegan, porque están pensando en usarlo.
Dijo incluso que justificábamos la violencia machista. Será sinvergüenza. Pero ¿cómo te atreves, Susanita? Yo tengo dos hijas, tengo madre, tengo abuela. Tengo esposa y yo quiero una ley que las proteja de cualquier desaprensivo y maltratador. Pero tengo dos hijos y quiero una ley que también proteja a mis dos hijos de la denuncia falsa de cualquier desaprensiva. ¡Queremos igualdad!
¿Cómo no van a subir? ¿Cómo no van a subir? Estaba preparando el colectivo este que ahora se arrodilla ante Xi Jinping en los campos de concentración para homosexuales. 14 años de cárcel por una novela erótica. El que se arrodilla. Estaban preparando una movilización por una puñalada violencia de género. Sí, violencia de género femenino. En Madrid, violencia de género femenino. Una mujer ha matado a otra a puñaladas. Y pues la mitad de pena, cuando la han pillado, la mitad de pena que si fuera hombre. Si eso es ley, que venga Dios y lo vea. En fin, vamos a dejarlo aquí y nos vamos rápidamente a la prensa económica. Lo de China, ya les digo, que lo que diga es mentira. Y hombre, pero todo mentira no será. Todo. Es como los negocios en Cuba. Cuánto me alegro de que les deban 300 millones y no se los vayan a pagar. Os jorobáis por negreros.
Es la mañana. Es radio.